Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bueno, aquí estamos de regreso a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast Historias de Rock a través del tiempo. Esta es la edición de inicio de semana que se llama Semana Rock, el resumen de lo que pasó en los últimos 7 días en el rock. Carlos Oñoro y quien les habla, Alberto Marchena. Mr. Oñoro, bienvenido una vez más. Hemos tenido algunos inconvenientes de sonido que esperamos no volver a tener en este nuevo intento de grabación, ¿no?
Así es, Marchi. Bueno, un abrazo para todos. Espero que estén disfrutando este domingo o este miércoles, no sé.
O martes o jueves. Sí. O quién
noche,
sabe
mañana.
Mañana, noche. Bueno, arranquemos. Una semana con no tantas noticias de música, pero sí muchos, muchos lanzamientos. Algunas reediciones, entre otras cosas. Pero comencemos con la primera buena noticia. Tiene que ver con la confirmación para el próximo año de Gorillaz en Colombia y en gran parte de Sudamérica, luego del anuncio de los Lollapalooza y el Estéreo Picnic. La buena noticia de esta semana fue, por supuesto, la confirmación de Gorillaz una vez más en Colombia en un concierto en el Movistar Arena para el día 12 de mayo del próximo año. Esa es una muy buena noticia, esperando que el COVID no nos vuelva a hacer una mala jugada, ¿no, Oñoro?
Ese concierto va a agotar sus entradas ahí nomás. Yo creo que no va a haber entradas antes de noviembre, ya no hay.
No, eso es sold out. Eso yo le doy que en una semana la gente compra toda esa boletería. Empeña el alma, pero compran toda esa boletería.
No, y seguramente hay mucha gente que está... Porque no es lo mismo ir a un festival donde uno tiene que pasar ciertas penurias y aventuras a un concierto en el mejor sitio con una de las bandas más tesas y dentro de Bogotá. Es decir, la gente está esperando eso.
Ellos tocaron en un picnic, ¿verdad, Oñoro? Sí.
Sí, no estoy mal, sí.
Claro, ellos tocaron en un picnic. Bueno, simultáneamente Gorillaz, mire lo que es la vida, son 20 años de la agrupación. Todavía me acuerdo la primera vez que lo soné en radio, Oñoro. No se me olvida cuando soné Gorillaz en radio
Clint activa. Eastwood.
Clint Eastwood, sí. Y sobre todo, mucha gente me miró raro porque, no, eso es como música electrónica y tal, y no sé quién. Y yo me excusé bajo el ala de que era Damon Albarn de Blur. Y a mí me encantó el proyecto por todo el tema de los cómics y todo. Y le dimos muy duro a todo el proyecto de Gorillaz. Me acuerdo que fuimos los primeros. Ay, pero ustedes rock poniendo ese grupo tan raro y las canciones sonaban raro. Y después esa vaina se volvió la locura. Sobre todo porque MTV le dio al piso a los videos. Cosa que nunca me arrepiento de haber sonado a Gorillaz en una estación de rock como tal.
No, y la mezcla, ¿no? La mezcla de toda esa, de todo ese arte, de la animación, del...
mejor total dicho. Pero digo 20 años porque adicionalmente la agrupación anunció esta semana la reedición del álbum debut en un formato típico de los de hoy en día de colección. 8 vinilos, una box set de 8 vinilos, Oñoro. El 10 de diciembre sale. $250 plus
nada
tax.
Más.
3 vinilos, perdón, 8 vinilos, incluyendo el álbum completo, demos nunca publicado, G-Size, un concierto, grabaron en el Forum de Los Ángeles, versiones remezcladas de las canciones y un dossier de 27 páginas para que usted conozca con todo, hasta con los fax que se mandaban entre ellos mientras hacían la grabación. O sea, les faltó el chicle de Damon Albarn que pegó debajo de la consola.
Ese es para la versión 40 años.
Ese es para la versión 40 años, totalmente. Ahí está, ese disco, pues, sonó... ¿Qué sonó de la radio de ese disco? Clint Eastwood, Rock the House y por supuesto, el 19,000, que fue un hitazo, la versión de Soul Child Remix. Pero es un disco increíble. Yo tengo una versión en CD de colección muy linda cuando se lanzó ese disco. La tengo guardadita.
Sí, esa es la única banda que tiene conflictos y echan al bajista imaginario y traen a otro.
Claro. Oiga, bueno, ¿quién iba a pensar que Gorillaz iba a durar 20 años? 20 años. Y hoy en día Gorillaz está más activo que el propio Blur, entre otras cosas.
¿Quién iba a pensar que no iban a envejecer?
¿Quién iba a pensar que no iban a envejecer? Oye, y Damon Albarn, entre otras vainas, es como medio vampiro, ¿no? Está igualito, Oñoro, ¿no?
Cuidado.
Igualito. Oiga, otro lanzamiento que me llama mucho la atención para los fanáticos de Radiohead es, ya lo habíamos contado, es se lanzó ya esta semana la versión del Kid A con la Amnesia, que son tres vinilos, tres CDs y las versiones digitales. Uno es el Kid A completo, otro es el Amnesia completo empaquetados, porque acuérdense que lo contamos aquí, eso es un mismo disco, originalmente fue concebido prácticamente al tiempo. Y hay un tercer disco de material que o es demos o no fue lanzado, incluyendo una canción que nunca has oído que se llama If You Say The Word, y una versión que nunca se conoció en estudio, que tocaron en vivo, que se llama Follow Me Around, más versiones en vivo de canciones como The Morning Bell, El Pyramid Song, el How to Disappear Completely. Pero este es más asequible, Oñoro. $35-$40, ¿ve?
Bueno, ¿no? Sí, bien, bien. Radiohead siempre ha sido muy conscious.
Sí, cierto. Sí, como siempre. Que...
págame lo que quiera.
¿Se acuerda el cuento? Sí, ¿se acuerda el tema de págame lo que quiera? Claro. Estuvo bueno, ¿no? El págame lo que quiera.
Eso es ser muy pilo, muy pilo. Claro. O sea, no es lo mismo 100,000 personas que 30 millones de personas.
Correcto. Mire, aquí está la versión de Follow Me Around, que la gente está feliz oyéndola porque suena puro Radiohead clásico. Radiohead clásico al piso. Esta canción inclusive, Oñoro, fue grabada, era de las sesiones, no de este disco, sino... del ¿cómo se llama? Del anterior.
¿OK Computer?
Del OK Computer, correcto.
Marche.
Dígame.
A mí esos discos, el Amnesia y el Kid A, me dan cierta, no sé, cierta sospecha. Usted sabe que yo soy sospechoso. Ajá. Pero entonces, ¿qué sucede?
Pero
yo
¿qué le da mala vida? ¿Qué sospecha de qué?
No es mala onda en realidad. Dentro de lo artístico, me parece a mí que Radiohead se le salió a Emi con el final de su contrato de esta forma. Si en ellos, pues, se les corre el champú, obviamente, la gente sabe que ahí hay arte, pero es un desafío. Esos discos se terminan ellos su contrato, inmediatamente uno vuelve a escuchar un Radiohead familiar. Yo no sé si son ideas mías.
Mi sensación es que estos discos cambiaron la historia del rock. Estos dos discos en especial, el Kid A y la Amnesia. O sea, estos discos cambiaron la historia del rock, sin lugar a dudas. Porque OK Computer ya de por sí fue un cambio. Pero estos dos discos sí, o sea, revolucionaron cualquier concepto que nosotros teníamos sobre rock. Es que
ellos varias veces han cambiado. Hombre, si no cambiaron la historia del rock, sí dijeron, mire, esto se puede hacer de esta manera. Y siempre geniales. En la industria y tanto en lo musical, ¿no? Esos sonidos, esos instrumentos, todos. No, esa es una bandota, definitivamente.
Correcto. Denle una chequeada al disco y párenle bola a ese par de canciones, a Follow Me Around y If You Say The Word. Follow Me Around, sobre todo, que les quedó, nunca la habíamos oído en versión en estudio y les quedó muy, muy, muy bonita. Bueno, muchas más bandas lanzaron discos, canciones esta semana. Fue una semana como que empezaron a soltar toda esa música que tenían guardadita ahí como que de cara a la pandemia. Y Slipknot, que dice que ya tiene un disco completo y que está tocó en lo transmitieron el concierto de Los Ángeles hace poquito. Usted vio que le prendieron en Phoenix, los fanáticos le prendieron fuego al escenario, no al escenario, sino
es que hacía frío.
Tenía que va a ser frío, estamos apenas en el comienzo del otoño.
Una fogatica, Marchena, ¿qué pasa?
Bueno, los Slipknot se sacaron una nueva canción, se llama The Chapel Town Rock y suena tan pesada como todo lo de Slipknot. Señor. Muy fuerte. Pero buena canción, la verdad.
Ellos son unos duros.
¿Ah?
¿Y el video qué?
No le han sacado video todavía. Solamente hay un el audio colgado en un video, pero no le han sacado video todavía. Está anunciado para próximos días.
Slipknot es demasiada. El arte de sus videos es muy... No sé, es aterrador, es una cosa muy tesa.
Yo que los acabo de ver en gira aquí en la Florida, en West Palm, le quiero decir que quedé gratamente impresionado con Slipknot en vivo. Tenía rato que no los veía. Qué show tan hijo de madre. Esa máscara nueva de Corey Taylor le quedó muy buena. Y el baterista estrenó máscara en el concierto de Los Ángeles. O sea, también es el segundo que cambia de máscara en este tour. Y seguramente la veremos ya con más detalle en el video de esta canción. Ellos, este disco ya lo tienen listo, Ñoro. Ellos no lo han sacado y no lo van a sacar este año, pero ese álbum lo sacan el próximo año. Pero ese disco ya lo tienen listo, Slipknot, completico.
Óyeme, ¿tú sabes qué es Death Note? ¿Un cómic japonés?
No, no, no.
La máscara de él es como la cara del monstruo de Death Note. Es una... Es muy familiar esa imagen, muy, muy, como siempre, muy tesos, muy tesos.
Sí, señor. Es una bandota, sin lugar a dudas. Para mí es una de las mejores bandas, es la banda de metal más importante que hay en el mundo, para mi concepto.
Sí, en el momento, lejos. Sí,
es la mejor banda de metal. El álbum sobre el papel no tiene título como tal. Sin embargo, vamos a ver en qué termina eso, ¿no? ¿En qué termina, cómo terminará eso, en qué disco y cuándo lo van a publicar y tal? Bueno, dejamos por un lado ese lanzamiento de esa nueva canción de Slipknot que se llama The Chapel Town Rock, que les recomiendo que le den una escuchadita. Y otros que sacaron, de estos sí son clásicos, clásicos, y sacaron nueva canción y lo venían anunciando ese día, Scorpions lanza ya su canción Peacemaker, Oñoro. El álbum de estudio sale el 25 de febrero, es el álbum de estudio número 19 de la banda y el álbum se llama Rock Believer y ya lanzaron la nueva canción que se llama Peacemaker y que suena bastante bien. Les voy a poner un pedacito de la canción porque no suena a ese Scorpions tan clásico, clásico, pero suena muy bien, un pedacito de Peacemaker de Scorpions. Ahora, estoy sorprendido cómo suena de bien la voz de Klaus Meine, Oñoro, ¿no?
Sí, no, él no ha perdido absoluto, bueno, tal vez habrá perdido algún tono, un semitono, pero el hombre sigue con su voz perfecta y eso que hace 20, 30 años la perdió y la banda lo esperó, ¿no? En su mejor momento tuvo una crisis en su voz, pero mire.
La canción perfecta, fue escrita en letra por Klaus Meine y la música es de Rudolf Schenker. Y entre siempre, otras, toca un poco temas que tiene que ver con el COVID. I was just playing around with those words at the time when so many people have died and still dying of COVID. Y dijo que pues de alguna manera Peacemaker era una canción inspirada como más que futurista, como de buen ánimo a lo que venía, ¿no? Ellos estarán en residencia en Las Vegas, Oñoro, ¿no? Van a hacer su residencia en Las Vegas, van a tocar en el Planet Hollywood Resort and Casino y después se van a Europa a tocar, estarán por Alemania en el 2022, pero todavía no hay fechas para Estados Unidos diferentes que la residencia de Las Vegas, ¿no?
Las Vegas es el sitio del Hard Rock.
Cierto que sí, ahí van gente, todos, ¿no?
Es un tema, ¿no? De eso dice muchas cosas. No hay regeneración en la música, sino que a Las Vegas va la gente de cierta edad y pues ya llegaron a esa edad la gente que escuchaba hard rock y pues ya ve sus artistas allá, ¿no?
Antes iba Frank Sinatra, Celine Dion, Michael Bolton,
Michael Jackson,
y ahora van los rockeros de los 80, Def Leppard, Kiss, Bon Jovi. Ahoritica, sí, del grunge no van a poder mandar, porque no hay. creo que quedó solo Pearl Jam, ¿cierto?
Sí,
y no me imagino a Pearl Jam con una residencia en Las Vegas. Bueno,
berraco, Pearl Jam tocando en Las Vegas, imagínate.
Sí, uno nunca sabe, sería una ironía, pero bueno, uno nunca sabe. Bueno, otro que lanza canción es Green Day, que anda muy activo, y esta canción nueva de Green Day se llama Holy Toledo, y hace parte de la banda sonora de una película indie llamado Mark, Mary and Some Other People. La canción inclusive está escrita específicamente para la película, no son de esas canciones que de alguna manera pues son una rueda suelta. Es producida por Butch Walker, que viene trabajando con el grupo hace algún tiempo, y es el lanzamiento más reciente de la banda. Lo último que conocimos de ellos fue una canción que me gustó mucho, que se llama Pollyanna, que no hace parte de ningún disco, pero que fue un single suelto que tocaron donde el Hella Mega Tour, y me encantó. Y también habían lanzado otra que se llama Here Comes the Shock. Y recuerden que el último disco lo publicaron al comienzo de la pandemia, que se llamó el Father of All Motherfuckers en el 2020, que ese disco no le fue nada bien, ¿no?
No, para nada.
Pero esta canción está chévere. Se llama Holy Toledo. Aquí está un poquitico de lo nuevo de Green Day. Suena bien cool, se la recomiendo, se llama Holy Toledo y es un adelanto de una nueva cancioncita de los Green Day. A mí me encanta Green Day, fue de los mejores conciertos que me vi este año, ñoro.
Es una bandota. Me parece que por un minuto cayeron en desgracia, pero parece que la cosa va bien para verlos otra vez, no solamente pues aclamados por sus fans, sino como abrazados por los medios. Ellos alguna peleita hay por ahí, pero están como volviendo.
Otra banda que también lanza canción, dije que era una semana de muchos lanzamientos, son la banda Falls, que ha estado inclusive en Latinoamérica, en Colombia. Tienen un nuevo álbum que ya van a publicar dentro de muy poco, que se llama Is Back to a Sweaty Late Night Dance Floor. Y ellos, si no me equivoco, perdieron hace poquito el tecladista de la banda, que creo que abandonó el grupo, si no me equivoco. Y sí. Cierto que fue el tecladista que yo conté esa historia, ¿cierto? Y ya tienen un nuevo single que fue publicado el 4 de noviembre y esta canción suena muy cool, me gusta mucho, se llama Wake Me Up, es lo nuevo de la banda Falls, que ha estado múltiples veces en Sudamérica, inclusive en Colombia también. Es un poquito bailable la canción. Suena muy bien lo nuevo de Falls. Y Oñoro, aunque parezca mentira, U2 lanzó nueva canción esta semana y la crítica se los tragó vivo. O sea, me parece cómo es de dura la gente con U2. La canción hace parte de una película animada que se llama Sing 2. No sé si se vieron la primera, que eran unos muñequitos que cantaban y que soñaban con cantar y toda la historia. Y la nueva Sing 2, que se estrena el 25 de diciembre, Bono, lo contamos alguna vez, actúa en la película como un personaje animado, como un tipo que como que sufre una desilusión, era un rockero y se aleja de la música y los personajes lo van a buscar. O sea, Bono tiene un personaje animado dentro de la película. Y se lanza una canción que es como parte de la película. Una baladita muy clásica, muy en la onda de U2. Se llama Your Son Saved My Life. Tu canción salvó mi vida. Y la gente le ha dado durísimo toda la crítica a los pobres de U2, que no los dejan tranquilos, Oñoro.
Martín, es que todavía cuando yo hundo play o oprimo el botón de play de audio en mi iPhone, suena una canción de U2 que yo nunca descargué.
Bueno, tranquilo. Oiga un pedacito de lo nuevo de U2. A mí no me parece tan terrible. Es flojita, pero es una baladita.
Ellos son muy buenos, pero es que lo que hicieron fue muy terrible. Además, ojo que todo eso que ha sucedido, Marchena, es después de que Paul McGuinness, su manager, haya vendido su empresa a Live Nation.
Cierto, el declive de ellos fue después de la salida de Paul McGuinness.
Sí. Ahora el manager es el de Madonna.
El de Madonna, que no me gusta para nada.
Toca poner una panadería, pan de Bono, por ejemplo. You know your son saved my life.
I don't sing it just so I can get by. Ay, hombre, a mí me gusta tanto Bono, me gusta tanto YouTube. En estos días, la próxima semana, vamos a hacer un episodio que ya de por sí los voy a anunciar. Es el aniversario del Uptown Baby de YouTube, Oñoro.
Qué buen disco. Tal vez el mejor disco.
El mejor disco de su carrera. Yo siempre dije, fui a ver la gira del Joshua Tree, la gira del regreso del Joshua Tree, pues, pero yo no me imagino volver a ver el Uptown Baby en vivo. Esa explosión cuando YouTube mezcló la electrónica con el dance, con el rock. El Uptown Baby es lejos el mejor álbum de YouTube.
Fue el equilibrio perfecto ahí, ¿no? Porque se iban yendo. O sea, casi que le pegan al mismo nivel musical de Depeche Mode, por decirlo de alguna manera. Pero de ahí no se pudieron mantener en ese. Es que es muy bueno ese álbum.
¿Ese álbum va a cumplir, qué, 30 años, Oñoro? Sí, 30 años, ¿no?
Sí.
Sí, 30 años. 30 años cumple el Uptown Baby. 30 años, porque 30 fue lo que cumplió el Joshua Tree. Yo estaba en la universidad cuando ese disco estaba en apogeo y yo no lo tenía completo y un amigo se lo habían dado en cassette, lo había mandado en cassette en Estados Unidos y me lo prestaba y yo hacía mis turnos en el hospital oyéndome ese disco y Who's Gonna Ride the Wild Horses, Uptown Baby, Mysterious Ways.
Eso es bueno. Oh,
ese disco es demasiado bueno. Ojalá le hicieran una reedición. Ese disco sí vale la pena que le hagan una reedición. Lo que pasa es que YouTube está tan de capa caída, Oñoro. ¿Qué le pasó a YouTube? Yo sé que fue los dos discos malos, el tema
de... Los echó el manager. Eso sí fue lo que le pasó, que es el del primer momento, casi que el dueño de la firma, el hombre del secreto se les fue. Digo yo.
Pero es que Conquest... Net, que es uno de los sitios que más me gusta de noticias, dijo que esta podría ser la peor canción del año. ¿Usted puede creer eso, señor?
No, pero ya eso es como cogérselos de gorra, como burlarse por esa aquella embarrada, ¿no? Nadie se acuerda de eso.
Sí, pero yo no creo que es por eso. Es que les han cogido como una no, como dirían en mi tierra, una tirria rara a YouTube. Ya se no, la tienen montada.
Es que eso que hicieron, que a la brava metieron una canción o un álbum entero en todos los iPhones, eso no se lo van a perdonar. De hecho, ¿sabes qué? Falta que ellos digan, oiga, ¿sabe qué? Qué pena con ustedes, perdón. Es que no han pedido perdón todavía por esa cagadota.
No, yo creo que la gente está exagerando. Bueno, nos movemos. Deep Purple, que todavía está vivo, siguen tocando. Tienen concierto en Miami en estos días, por aquí en Fort Lauderdale están tocando.
Qué buena banda.
Oiga, yo siempre digo que hay show en Miami, pero los shows de rock son en Fort Lauderdale y West Palm Beach, que está muy cerca. En Miami toca solo Marc Anthony y todos los reggaetoneros. Aquí,
lo bueno de Miami es que está bien cerca de los Estados Unidos.
Oiga, Deep Purple, que va a lanzar un disco de covers ya dentro de muy pocos días, lanzó video y es un disco de covers que sale el 26 de noviembre, producido por Bob Ezrin, Oñoro.
Imagínense.
Y los Purple están intactos. Y Roger Glover, que sigue ahí al frente de la banda, el primer adelanto que lanzan de este disco es una canción original de Fleetwood Mac de la primera época que se llama Oh Well, que inclusive los Fleetwood Mac tocaron en la última gira. Pero o sea, versión.
¿Esa es otra canción de Peter Green?
Sí, correcto.
Oígame, ese tipo se salió de Fleetwood Mac hace un millón de años y le ha pegado a tres canciones. Muy teso ese, ¿no? Qué locura.
Muy bueno. Ahí están para los fanáticos de Purple. El álbum de los covers está muy, muy, muy bien hechecito y es otro de los lanzamientos también de esta semana. Dígame, señor.
Púrpura, como le dicen por la calle, ellos, el plan de ellos es tocar hasta que mueran.
Pues eso está bien, ¿no?
Esa es su... El otro día le dio, si no estoy mal, un pequeño derrame cerebral a Ian Pace, que es el baterista, pero ellos siguen y siguen. De hecho, se llama Infinite su gira y hicieron un álbum también, pero hasta el final van a ir, bacanísimo.
Korn, que terminó terminaron la gira de conciertos a como diera lugar. Imagínense. O sea, O sea, todos se enfermaban y todos los reemplazaban, menos a Jonathan Davis, pero si le hubieran dado papaya lo reemplazan. Se enfermaba uno no giró con la banda, este se enfermó, el otro no se enfermó, el COVID de uno, Jonathan Davis en una silla cantando, pero terminaron ese hijo de madre gira, Oñoro, que la vi, la por hicieron. Cierto, y me gustó sí, mucho.
Bueno, bien, ¿no? Oígame, el COVID con los artistas en Estados Unidos de gira, ha sido terrible, ¿dónde me
pere,
deja Bon Jovi, no?
Pere, que eso es una historia para contar. Pere, póngale pausa, que eso es un pedazo pongámosle. Grande del episodio. Solo quiero decirle que Korn anunció, puso en Instagram una publicación donde están adelantando música de un nuevo disco. Ya tienen el álbum 14 de Korn está completico de estudio, wow. Terminado. Pero van a esperar hasta abril del año que viene para lanzarlo. Es la fecha más o menos marzo, abril del año que viene, pero el disco está completico grabado, un álbum y grabaron un disco hace poquito para que vea, pero ya tienen otro listo para lanzar. Bueno, ese es el punto al que quería llegar, Oñoro, hoy.
A ver.
Y es que me topé con una noticia de Slash con Miles Kennedy, están por lanzar un disco nuevo.
Hemos comentado ya, sí.
Claro. Sí, exacto. Y la noticia fue que durante la grabación de este álbum, que se llama 4, ambos se enfermaron de COVID durante la grabación del disco.
No.
Sí, entonces ya yo aquí van a hacer una gira el año que viene de conciertos. Y el primer single ya lo lanzaron, se llama The River Is Rising. Lo pueden chequear en todas las plataformas. Y el álbum y la gira arranca el 8 de febrero. Y el álbum ya se puede preordenar porque ya el disco tiene fechas. Creo que el álbum se lanza el año que viene. Pero el disco lo pueden ordenar. Se llama 4, entre otras, el disco. Hay un box set que vale inclusive $156. Febrero 11 lanza. Pero ¿a qué voy con esto, Ñoro? ¿Usted no tiene la sensación que ha habido una doble cara con este tema de los vacunados del COVID, que todos dicen que están vacunados, pero en verdad no están vacunados?
Hubo un escándalo hace poco de un basquetbolista que dijo, ¿te acuerdas?
Claro. ¿Supiste? Sí. A eso voy.
Es que Marchena, mira, ahora que lo mencionas, tú has visto los carnets de vacunación.
Sí, eso es.
Que
eso
uno puede ir a la esquina y lo hace.
Eso es lo más chimbo del mundo. Eso es.
Por eso. El que no se quiere vacunar lo falsifica.
Sí.
Y pasa como vacunado.
Pero ante todo, más allá de eso, Ñoro, mi sensación es esa doble moral alrededor de decir, tanta gente se ha enfermado, tantos grupos se han enfermado, y no solamente actores, no solamente músicos, actores, vio todas las películas que viven parando todo el tiempo, basquetbolista.
Si usted es famoso, le da porque le da.
No es tanto que le da por lo que lo da. Yo tengo la sensación que aquí hay una doble mentira. Hay muchos de estos celebridades, bien sean cantantes, actores, deportistas, muchos que han dicho estar vacunados y realmente no están vacunados. Ahí hay una doble moral en la historia.
Pues Marchena, el otro día vimos las fotos de un fiestón que hizo Obama en su casa, en el patio de su casa, y todo el mundo sin tapabocas. Es decir,
pero más allá de eso, yo tengo la sensación que hay mucha gente dentro de los músicos que han dicho de dientes para afuera que están vacunados y no están vacunados, señor. Eso es pura carreta.
Marchena, artista que diga no me he vacunado, enseguida le cae encima a todo el mundo.
Mire, es claro, esta semana Emilio Estevez, que hace parte de una serie, un actor, que hace parte de una serie de televisión en Estados Unidos de Disney tiene una cláusula que dice que no permite en las grabaciones de los nuevos episodios que ninguno de los actores que participe no esté vacunado. Y esta semana se anunció que Emilio Estevez no continuaba en la nueva serie que está haciendo, que es una versión nueva de los Mighty Ducks. Y la primera noticia que sale era que supuestamente porque no estaba de acuerdo con el guión, no sé quién que fue él, como la gente de él. Y después la noticia que salió, que el mismo Disney la botó al aire, fue no está vacunado. Y Disney no cedió en su postura de los vacunados no pueden estar. Y finalmente se conoció igualito. Igual le pasó a Ice-T. Ice-T estaba el rockero, el músico, que también hace sí, parte claro, de películas.
Buenísimo.
Lo sacaron de una producción de una película porque tampoco se había vacunado. Entonces, ahora que ya se volvió obligatorio en muchos sectores, y que es una decisión personal, ¿cierto? Porque es que le vale mucho dinero a una película correr riesgos con temas de vacunación y prácticamente como parte de los seguros, acuérdense que cada película gira, tiene grandes seguros a bordo. Creo que las giras de los conciertos, señores, han metido mucho gato por liebre y ahí hay mucha gente que no se ha vacunado, señor, y que han dicho que sí. Hay mucho músico y celebridad falso, falsete.
Claro, es un tema, ¿no? En Estados Unidos tú sabes muy bien que está dividido, mientras los medios de comunicación insisten y hay restricciones. Hay un pedazo gigante.
Dígame yo, a ver, yo lo veo todos los días atendiendo una consulta en Estados Unidos. Hay gente que cuando yo le digo ¿por qué no te has vacunado? Y se molestan. O sea, créame, yo lo vivo en el día a día. Y eso que pues yo trabajo en una consulta de cardiología donde toda la gente es mayor y muchos son latinos porque es en Miami y el latino es un poco más consciente de vacunarse. El movimiento antivacunas no es tan fuerte en Latinoamérica como sí lo es en Estados Unidos, porque aquí más que un movimiento es un tema político, como usted lo ha dicho, pero aquí hay mucha mentira detrás de ese tema de las giras, mucha mentira. Sí, oiga, bueno, le cambio el tema, Oñoro. Usted vio la noticia de Adele, que está a punto de sacar disco, el nuevo álbum que se llama 30, y es que hay una crisis de vinilos en Estados Unidos porque pararon. Adele mandaron imprimir la disquera 500,000 de vinilos del nuevo disco de Adele. Hágame el hijo de madre favor. Entonces,
la producción.
Utilizaron todas las fábricas de producción de vinilo en Estados Unidos para lograr tener en tiempo récord los 500,000 vinilos. Entonces, nadie que quiera sacar un disco, si no lo tiene preparado con suficiente anticipación, no puede. O sea, si mañana sacó el álbum nuevo de Radiohead, le fue bien, lo que printearon se agotó, no hay reposiciones porque Adele tiene todas las fábricas en Estados Unidos produciendo 500,000 de copias. No, o sea, inclusive había un movimiento de liberen el vinilo porque Adele se robó, como quien dice, toda la producción de vinilo en Estados Unidos, señor.
Marchena, como decía un personaje de Betty la Fea, perdóname, pero discúlpame, yo eso no me lo paso. No sé. Que la gran noticia es que tú no puedes sacar un disco, pero incluso Adele tiene problemas para hacerlo. Y Sony no sabía que se van a dejar de imprimir LPs porque no dan abasto. No sé, está como
no, ellos como sí extraño. Saben. Lo que pasa es que le están apostando ese disco. O sea, le están apostando ese disco. Todos saben que ese disco es el que va a vender para final de año, va a ser el totazo del disco. Y ahora, pues, 19 de noviembre se sale y quieren tener las 500,000 de copias del vinilo.
O sea, mejor dicho, más o menos lo que quiere decir es, como está parada, como Adele está fabricando, solamente va a estar ese LP ahí fresquecito.
Es más, la noticia dice que si usted está en una banda y no entrega los máster para producir en vinilo en los próximos 3 meses, su vinilo ya tiene cupo de salida hasta el 2023.
¿Qué?
23. Óigame bien.
No, tiene que salir algún Elon Musk-cito con una fábrica de LPs, porque ¿qué es eso?
Hay que montar. Es que lo que pasa es que Ed Sheeran lo contó en una entrevista hace poco y dijo que lo del vinilo se volvió inmanejable porque solamente hay 3 fábricas de vinilos en el mundo.
Sí, y Alemania, Canadá y Estados Unidos.
Claro, y las 3 fábricas están produciendo Adele al piso, Taylor Swift, todas las reediciones habidas por haber que va sacando cada semana, Coldplay con ese horroroso disco, el de ABBA que salió este viernes, que ahora hay que hablar un poquito del tema, y Elton John, el que también sacó, que es número 1 en Inglaterra. Entonces, ese disco, esos discos tienen monopolizado totalmente el mercado del vinilo, Oñoro. Lo tienen, pero completico.
Pero eso no sé, eso es como raro.
Pero es que solo hay tres fábricas de vinilos en el mundo. Eso no es mentira, Oñoro. Solo hay tres fábricas. Argentina quería abrir una fábrica de vinilo y no lo ha logrado. No lo ha logrado.
Es que no los dejan.
Tres fábricas de vinilos en el mundo. Pero ahí le dejo. Y el disco de Adele, la versión de vinilo, no es nada barato, Oñoro.
Oye, Marchena, hay que abrir la fábrica de la Philips, de esa que sacaba los CDs que parecían obleas pasadas.
Sí, las obleas pasadas, total. Sí. Es que le quiero mirar en cuánto está el vinilo de Adele. El vinilo de Adele 35. Vale $35.99.
Claro. Ese es son el dos precio vinilos. De un full price.
Uh-huh. Y Amazon tiene una versión exclusiva del vinilo en blanco y negro que vale $39. Ese es el disco del fin de año. Bueno, ojo, no. Le ponemos pausa. Yo sé que esto es rock, pero los fanáticos de ABBA son fanáticos como del grupo que sea, que cuando saca un disco le perdonan lo que sea. Pero la desilusión que ha habido por los resultados de las bajas ventas de lo de ABBA ha sido duro para el grupo, señor. El grupo nunca se imaginó que 40 años después deciden lanzar un disco y el interés, a pesar de toda la prensa que ha habido por el streaming de las canciones y por las ventas del álbum, ha sido tan flojo que es muy probable que el disco, ABBA 40 años después, es muy probable que el disco ni siquiera debute en el número uno de ventas de álbumes en Estados Unidos la próxima semana. Por bajas ventas. Aparentemente no ha habido ningún interés. A la gente sigue amando ABBA, pero los clásicos. Pero no ha habido ningún interés por la música nueva de ABBA.
Es que, Marchena, tú acabas un grupo hace 40 años. Porque es que 40 años tienen pelos y esto no es un grupo de rock, esto es un grupo claramente de pop. ¿Y qué sucede? Que los grupos de pop son populares en su momento. ABBA ha sido redescubierto, su catálogo ha sido redescubierto por generaciones, pero eso no quiere decir que esas generaciones aman la banda como tal o el grupo como tal, sino sus canciones. Entonces cuando llega el disco, llega solo. Todo el mundo sabe quién es ABBA. Pero los que hoy escuchan ABBA y los que compran discos, no necesariamente van a querer comprar un disco de ABBA nuevo. Sin embargo, Marchena, pienso yo, como lo habíamos hablado el otro día, creo que fuera del micrófono, y es que lo que se viene de ABBA sí va a ser un gran éxito, que es ese musical que están planeando. Eso va a ser la locura.
Claro, pues que se construyeron un estadio en Londres para hacer el musical.
Imagínese
el billete de esa gente pero ellos sí esperaban en el fondo una reacción más grande alrededor de esto.
Quién sabe, yo creo que todavía hay tela por cortar, porque seguramente ese musical reforzará alguna canción y entonces será así a posteriori que una de esas canciones se va a colar al lado de todos esos grandísimos éxitos. Es que no es fácil, es gente muy tesa, música inmortal.
Entonces, no, yo soy admiración total con ABBA. Yo los admiro totalmente. Me parece que son. O sea, y estaba leyendo todos los rockeros. Todos los rockeros aman ABBA. Corey Taylor, todos. O sea, ABBA es un grupo.
No te digo, Marche, que en la época de los discos, cuando traíamos la música de Nuclear Blast, el sello de metal, de death metal, tiene un disco que se llama Tribute to ABBA, donde está Helloween. Un montón de artistas pesados tocando canciones de ABBA. pero ajá.
Oiga, vamos, cerramos con la última noticia. Y usted vio la prensa ayer lo que ocurrió en el festival del Astro World Fest del rapero Travis Scott. Mm-hmm. 8 muertos en una estampida de gente en la.
Y un poco estaban, de heridos. ¿Ah? Y un poco de heridos.
Y una cantidad de heridos, correcto. 300 personas fueron tratadas de urgencia. 13 hospitalizadas y 8 murieron, ¿no?
Sí, hubo una estampida, ¿no? Así fue.
Como una estampida del público hacia adelante, la típica de no empujen, no empujen, no empujen, no empujen. no empujen. Y ahí están culpando ahora a Travis Scott, que entre otros es esposo de una de las Kardashian. Están criticando a Travis Scott porque dice que no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas en conciertos de él, no con muertos, pero que sí tiene la costumbre de incitar mucho al público. Y hoy se estaban comiendo vivo a la revista People porque sacó un comentario penosísimo que decía... ya lo borró People. People ya borró el titular. Justo lo acaba de borrar. Dice, this tweet was deleted by the author. Era un titular donde decía... esto debió ser algún... Yo no quiero hablar de practicantes porque me dan duro, pero el titular decía es... 8 muertos por estampida en el concierto de Travis Scott. Pero la Kardashian, que es marido, que es esposo de él, por suerte no estaba entre las personas afectadas. Así lo publicó People, la revista de entretenimiento más importante en Estados Unidos. Y hay un tipo que yo leo mucho en Twitter que se llama Carl Quintanilla, que habla de política y noticias, y el man pone Who approved this headline? O sea, me dijo de madre, favor, o sea, qué pérdida de noción, o sea, qué vacía, qué tweet tan desafortunado. Pero es increíble que en Estados Unidos ocurra este tipo de estampidas, señor. Ahora, yo le quiero decir, lo que antes se veía en los conciertos de metal, usted lo ve en los conciertos de rap hoy en día. El que hubo en Miami hace poquito, se calentó también feo
que el metal tiene algo organizado que es una cosa que se llama el Wall of Death, que es la gente se pone de acuerdo, se ponen en un lado unos, en un lado el otro, y a la señal del artista se viene el pogo, pero es todo organizado. Cuando hay estampidas, cuando la gente no tiene ni idea y están como locos y no saben las implicaciones. No podemos comparar el metal con el rap. Qué pena.
Muy bien, espero que hayan quedado al día de los últimos lanzamientos y las últimas noticias. Esto fue Semana Rock, Carlos Oñoro, Alberto Marchena. Si les gusta este podcast, por favor, díganselo a los amigos. Como dice el señor Oñoro, a sus enemigos.
Hay que tenerlos.
Denle follow o síganos en la plataforma donde hayan escuchado este podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. La plataforma que finalmente les guste, pero síganos para que no se pierdan los episodios. Y recuerden que hay más de... ya estamos llegando a 900 episodios de este podcast.
Hay que hacer algo en el 1000, Marchena.
Y hay muchos episodios muy buenos. Tengo una amiga que me estaba escribiendo este fin de semana. Me estoy escuchando unos que hiciste con Led Zeppelin, con Juan Kiss. Yo dije, güey, madre, eso fue al comienzo de la pandemia. Ahí hay muchas cosas, mucha tela por cortar y muy buenos episodios.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
Año y comenzamos en marzo del 2020, o sea, estamos caminando a los 2 años de podcast. Y al principio era diario de 2 horas, estábamos muy locos, o desocupados más bien.
Muy bien.
Si ustedes saben lo que Oñoro y yo sufrimos para cuadrar nuestros horarios para grabar este podcast, usted no se lo imagina, la verdad.
Pero aquí estamos gozando.
El que vive, el que graba, es el que goza. ¡Chao! Gracias por acompañarnos. Chao, gracias. Bien.